La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
Mientras empezamos a transitar los últimos minutos del primer programa del año, Monchi Álvarez.
Qué responsabilidad.
Sí, se siente
compungido.
Está casi nervioso.
El primer programa del año de La Buena Tarde.
Pero ya venimos transitando. Ya,
está, pero es
ya
igual. Es que,
el programa entero.
Lo dice y reflexiona de nuevo.
Y se pone, claro, en situación.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, no se ponga nervioso, porque ahora vamos a hablar con un amante del deporte. Amante del deporte como forma de vida. Es un austríaco que ha sido de todo: jugador profesional de voleibol, nadador, paciente traumatológico, corredor y sobre todo una persona decidida a lograr sus objetivos. Y como el deporte es una actividad de superación, a él le gusta superarse y una y otra vez lo ha logrado en su vida deportiva, porque ha encontrado en el deporte la motivación para seguir, para volver y, como diría Marcos Mustoc, para seguir siguiendo. Carol Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carol es coach deportivo y nos acompaña siempre que hablamos de deporte en esta buena tarde, cada martes. Y tenemos con nosotros a Gunta Plis, o Pils, mejor dicho. Gunta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Carol, tenemos a todo un deportista, ¿eh?
Sí, todo un deportista. Bueno, antes de nada, feliz año. Ya pensé, Alejandro, que me ibas a mandar decir a mí el nombre de él, porque llevamos aquí ensayando con la vocalización.
No. En este programa, el que dice los nombres mal soy yo.
Es verdad.
Que para eso ya estoy yo, para decir los nombres mal, cambiarlos incluso a veces.
Vamos a intentarlo de nuevo. Sí. Gunta Plis.
Pils.
Nada, lo decimos mal una y otra vez.
Estoy muy contenta yo de estar aquí con este hombre, porque, bueno, tengo aquí un historial
impresionante,
que pone los pelos de punta, ¿eh?
Vamos a hablar con Gunta durante eso, con mucho gusto, ¿no?, durante estos minutos, porque ¿cómo empieza tu vida deportiva? ¿Cómo empiezas en eso de, bueno, de dedicarte al deporte de una manera profesional cuando niño? ¿Hacías mucho deporte? ¿En qué momento te encuentras, bueno, pues con el deporte como excusa diaria?
Bueno, de niño no tanto, pero cuando ya estuve en el colegio con unos 16, 17 años, llegó un entrenador de voleibol a nuestra sección y nos invitó a unos entrenamientos, y así comenzó mi primera vida deportiva, como la llamo. Poco a poco mejorando en ese deporte, hasta llegar a dos participaciones en una Eurocopa de clubes, no de selecciones. Una vez jugamos en Padua, en Italia, y una vez en Turquía, en Bursa. Después, por razones laborales y también de salud, poco a poco iba dejando ese deporte, porque ya con la familia no me quedaba tanto tiempo para realmente entrenar de una manera para seguir mejorando. Y tenía varios años de inactividad, hasta por una operación que tuve, que me tuvieron que quitar un disco de la espalda. Esta fue realmente la razón para volver con el deporte, porque tuve que bajar un poco de peso y también reforzar los músculos de la espalda para mejorar mi situación de mi cuerpo en este momento, y comencé a nadar, pero no logré bajar de peso con la natación. Entonces, pues, comencé a correr, y eso fue aproximadamente hace 14, 15 años, y lo que logré en aquel tiempo eran 2 kilómetros. Ahí estaba agotado y
corriendo,
más no podía.
Digamos 2 kilómetros.
Dos
iba a decir solamente, 2 kilómetros.
Ya, pues 2 kilómetros ni me cambio la ropa.
Claro. Pero eso está bien también que se explique, porque hay una tendencia entre la población a ponerse a correr y de repente tengo que correr 10 kilómetros y tengo que, y mañana 15, y querer hacerlo todo como en muy poco tiempo y muy rápido. Y realmente tampoco eso es beneficioso. En tu caso empezaste muy poco a poco, desde cero, y bueno, ¿cuál es la máxima distancia que tú has llegado a correr en carrera?
En febrero corrí por primera vez 100 kilómetros.
100 kilómetros,
Berlín,
madre
sí.
mía. Solo de pensarlo ya cansa.
Sí, pero lo que tú decís es muy cierto. Uno tiene que aumentar las distancias lentamente porque el músculo crece bastante rápido, pero las articulaciones se demoran más, necesitan más tiempo para adaptarse a ese ejercicio, así que no vale la pena estresarse, tomarse el tiempo.
Gunta, esa primera vida deportiva, ese primer contacto pues con el voleibol profesional además, ¿te coge dónde? ¿En qué país? ¿En tu Austria natal?
Yo soy austriaco, sí. Lamentablemente el voleibol en Austria es un deporte de minorías, no como el fútbol o el esquí. Así que nunca hubo mucho dinero en ese deporte y sigue siendo al margen de los deportes grandes que practicamos o que practica la mayoría en Austria. Y internacionalmente nunca hemos llegado muy, muy lejos, pero para el nivel de aquel entonces estoy contento de lo que he logrado.
¿Y fue el mismo deporte el que te produce esa lesión o tu cuerpo no venía del todo preparado para una actividad que para las articulaciones como el voleibol es, bueno, pues muy fuerte, ¿no?
Como te dije, que fue más por razones laborales, porque en aquel tiempo me mudé de Austria a Centroamérica. Esa es la razón por la que medio machuco el castellano un poco.
Sí.
Y ya no tenía las condiciones en este país porque trabajé en proyectos de desarrollo y la infraestructura y los lugares donde vivía no me permitieron seguir con el voleibol de esa manera. Pero el problema de la espalda sí. Sospecho yo que tenía unas sus razones también en el voleibol por el impacto constante de los saltos, pero también la otra razón de mi lesión creo que fue mi trabajo consistía de viajar en el norte de Nicaragua, donde no existen carreteras asfaltadas, ¿ya? Todas son de terracería y en bastante mal estado por el tiempo de invierno cuando llueve mucho. Entonces, esos viajes constantes creo que también afectaron mucho a mi espalda, pero hoy en día estoy bastante bien y sorprendentemente, aunque corro bastante el año pasado, corrí un total de 2.500 kilómetros y no me duele nada. Realmente
increíble,
estoy súper contento porque ni la rodilla, ni los tobillos, ni nada.
2.500 kilómetros en un año y no le duele nada. Impresionante, Gunta.
A mí me duele ya de pensarlo.
Sí. Llegó a tu vida la natación, te pones a correr y ¿qué más? ¿Y la bici?
Obviamente, sí, como mi deporte ahorita es el triatlón, agarré una bici vieja que tenía en el sótano y con ella hice mis primeras competiciones también, pero también ahí iba mejorando. Ahorita tengo 4 parqueados en el sótano, una por cada tipo de evento que hago. En bicicleta hice casi 8.000 kilómetros el año pasado. Uf, sí.
Y si te doy una fecha, el 7 de octubre del año 2007, en Guatemala, ¿qué recuerdo te llega de repente así a la cabeza, el 7 de octubre de 2007 en Guatemala?
Sí, me imagino que fue mi primer evento de triatlón.
De distancia olímpica.
Sí, y como no estaba, yo trabajé en aquel tiempo en un colegio privado en Guatemala y no estaba tan seguro si iba a poder realizar esa distancia en ese momento. Entonces, con unos amigos armamos un triatlón de manera privada, no era un triatlón abierto, así una competición para el público. Sin embargo, reunimos como 30 o 40 participantes y así me quité los nervios de mi primera competición. Y a partir de entonces ya no paré casi.
Porque llevas en total, tenemos apuntado aquí la chuleta, 300 competiciones, ¿no?
Sí,
300.
Creo que la del domingo de la San Silvestre aquí en Gijón Fue mi competición 300. Sí. Hice 33 el año pasado.
Y háblanos un poco de la meta que tienes para 2018. Explícanos un poco, porque bueno, hay unas cifras aquí de kilómetros también que casi nada.
Bueno, tal vez explico un poco lo que hice los años anteriores. Primero hice un total de 5 triatlones de distancia larga. Muchos lo conocen como Ironman, que son 3.8 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y un maratón completo para terminar con
maratón completo, que son 42,2 kilómetros.
Exactamente, sí. Entonces hice 5 de estos, uno de estos aquí, bueno, cerca en Vitoria, en la capital del País Vasco, que fue una competición muy, muy bonita, muy linda, me gustó mucho. Pero realmente ya no tenía motivación para hacer otro más y otro más. Ya no me motiva tanto para entrenar tantas horas y tal vez mejorar mi tiempo en 20 minutos o media hora. Eso no era motivación suficiente. Entonces, como siempre, intenté empujar un poco las fronteras hasta donde podía llegar con mi cuerpo. Se me ocurrió la idea de ultra triatlones.
Ultra triatlón.
Sí. Entonces, en eso entendemos, un ultra triatlón es más que un Ironman.
Más ¿ya? aún.
Entonces,
madre del alma, Gunta, habrá que descansar de vez en cuando, ¿no?
De vez en cuando me doy un descanso de un día.
¿Y más, qué es? ¿Más distancia?
Sí, es más
distancia. Son las tres actividades iguales, es decir, bueno, correr, nadar y ciclismo, bueno, no en ese orden, sino, bueno, pues natación, ciclismo y, bueno, carrera, pues, sí. Y carrera.
Entonces, si eso lo multiplicas por 2, o por 3, o por 5, o por 10, o por 20, y una vez en la historia del ultra triatlón había un evento de multiplicarlo por 30, ¿ya? Entonces hicieron 30 Ironman seguidos.
En uno.
En un evento.
Sí, en un solo evento.
Pero a esto no he llegado.
Pero no terminó nadie.
¿Cómo sí. no? Sí, 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 sí.
Solo
sí.
puede quedar uno. Claro. Los inmortales.
No, terminaron 8 o 10, sí. Ajá. Sí. Pero a esto todavía no he llegado. Para mí eso está un poco lejos todavía y ni sé si voy a querer hacer eso. Pero sí, logré terminar 2 dobles, uno en Eslovenia en el 2016 y el año pasado uno en Lituania, que también fue un evento muy bonito. Y para el próximo año, esa realmente fue la pregunta que me hicieron para este año, para el mes de julio, estoy preparándome para un triple. Quiere decir, voy a nadar 11.2 kilómetros, voy a bicicletear 540 kilómetros y voy a correr 126 kilómetros.
En el mismo día, no repartido durante unos cuantos meses.
No, tampoco soy tan veloz. Uno tiene, el máximo son 61 horas que tienes para terminarlo. Sí. Espero terminarlo alrededor de entre 50 y 55 horas.
Claro, yo más que en el mismo día preguntaría si en la misma semana.
Sí, ¿no? Sí. No, yo estaba pensando en meses, en unos cuantos meses. Antes hablabas de la motivación. ¿Cómo consigues engañar a la cabeza o decirle necesito fuerza mental para acabar la carrera? Porque tiene que ser complicado en determinados momentos.
Bueno, por un lado uno tiene que preparar el cuerpo físicamente, eso es obvio. Y por otro lado, y eso tal vez es el criterio más importante todavía, uno tiene que tener una cabeza bastante dura y la mente bien preparada para estas distancias, porque definitivamente en un evento de esta distancia llegan momentos difíciles y si no estás preparado para eso, va a ser difícil terminarlo. Ahorita, en el año pasado en Lituania, de los 30 que partimos en la salida, solo terminaron 10. Hubo un poco problemas climatológicos porque hacía más frío de lo esperado, pero era bastante la cantidad de compañeros que abandonaron. Entonces, realmente, si tu cabeza, tu mente no está preparado para eso, se complica mucho. Entonces, muchos dicen que el 70-80% está en la cabeza para ese deporte de ultradistancia.
Yo creo que tiene que haber incluso un momento en que te tienes que olvidar de que eres un cuerpo para poder trascender las sensaciones del cuerpo, porque el cuerpo constantemente te envía mensajes, te envía sensaciones de dolores, de sobrecargas, de cansancio. Entonces, todos los sistemas circulatorio, respiratorio, si les prestas esa atención en exceso, al final lo que te hacen es crearte también pensamientos de no puedo, tengo que parar, no voy a soportarlo. Y yo creo que ahí es cuando se habla del estado de flow, ¿no? Del deportista, que es cuando consigue trascender todo eso y olvidarse por un momento de que es un cuerpo, porque si no resultaría casi imposible poder lograr estas gestas. Aquí también hablas una carrera de ciclismo de 24 horas, 516 kilómetros, nada menos. O sea, para hacer estas cosas realmente tiene que la cabeza entrenarse también.
Lamentablemente, lo que tú decís sí es muy cierto, ¿no? Pero lamentablemente en ese estado de flow uno llega muy pocas veces.
Pocas veces,
porque
claro.
Es un estado súper rico, es como estar con la mejor droga.
Claro,
flotando.
Claro.
Sí.
Es llegar al nirvana sería.
Casi
bueno,
sería eso,
a la puerta del nirvana.
Sí.
Pero sí, cuando comienzan esos pensamientos, esas sensaciones en tu cabeza que ya no puedo, ya me duele aquí, ya me duele allá. Por eso dije, tiene que estar preparado uno para eso, tiene que volver con pensamientos positivos, ¿ya? Uh-huh. Yo hago el ridículo de estas sensaciones que se me ocurren porque me río de ellos y de esta manera es como no los tomo en serio.
Muy bien.
Lo que tiene que ser cuidadoso uno es diferenciar muy bien entre dolores y cansancio y una verdadera lesión.
Claro.
Pero con la trayectoria que llevo, yo conozco bastante bien mi cuerpo, ¿ya? Yo, claro que no soy médico, pero tengo una idea si realmente es una lesión o si solo es efecto del ejercicio que hago.
Claro, es la clave, conocer el cuerpo y cómo funciona y cuáles son las señales de alerta a las que hay que hacer caso y a las que, pues eso, hay que reírse, ¿no? En cierta manera es así.
En alguna conversación hemos tenido pues a participantes en carreras de montaña o incluso escaladores que nos han dicho que en cierto modo el miedo era algo que les hacía sentirse vivos, ¿no? Porque era el miedo pues por proteger su vida, por avanzar, pero con el cuidado, ¿no? El peligro que puede suponer en un momento determinado la actividad. Gunta, seguramente, y lo hemos comentado ahora mismo, hay momentos de mucho dolor, hay momentos de mucho sufrimiento. Ese sufrimiento cuando llega.
Eso llega muy inesperado. Ajá. A veces, sí. Por lo general.
¿Y a ti te hace sentir qué? Ese dolor, ese sufrimiento.
Sí. Bueno, es cuando yo siento que ahorita tengo que empujar para ver hasta dónde aguanta mi cuerpo, ¿ya? Son los momentos por lo que hago ese deporte, para saber hasta dónde aguanto. Pero si iba a abandonar después de los primeros dolores, ya no iba a poder empujar y empujar y empujar más. Entonces, hay que seguir hasta llegar a la meta. Simple,
has recorrido el mundo haciendo deporte, has recorrido el mundo corriendo y andando en bicicleta y nadando. ¿Qué nos puedes decir de cómo se practica cómo se lleva adelante una competición como estas en diferentes partes del mundo? Es muy parecido porque son deportistas internacionales todos, luego al final siempre se encuentra uno con una competición internacional, o en según qué países se funciona de un modo determinado y uno puede sacar la cuenta de dónde está haciendo deporte.
Bueno, en general la familia de los deportistas es una gran familia y no varía mucho en los diferentes países donde he competido. Lo que sí, el clima obviamente es muy diferente. Recuerdo muy bien una competición de medio Ironman en El Salvador, donde nos hizo 40, 45 grados. Uf. Y la carretera donde corríamos era recién asfaltada, estaba negra. Por tan nueva que era.
Era un hervidero.
Más todavía. Con unos pick-up nos acompañaron para darnos hielo, porque los puestos de abastecimiento estaban muy lejos el uno del otro y nos daban hielo y agua constantemente para poder aguantar. En otros momentos, en Austria el año pasado hice un maratón en un lago en República Checa, y este lago se congela en invierno por el frío que hace. Entonces uno corre los 42 kilómetros a la distancia completa solo sobre hielo, ¿ya? Y como ahí no hay árboles ni nada que te proteja, el viento te afecta mucho, porque la temperatura puede tener, qué sé yo, 5 o 10 grados bajo cero, pero por el viento lo sentís como el triple de frío, ¿ya? Entonces, tal vez estos fueron los dos extremos climatológicos que he vivido en mi vida de deportista. Lo que sí, la familia de los ultradeportistas, ¿ya? De los que son más locos que los otros locos, es muy pequeña. Yo diría que en el mundo somos tal vez, no sé, 1,000 o 2,000, es muy poca gente hace eso. Entonces, yo soy bastante nuevo todavía en esa familia, pero sin embargo, es mucho más unida, mucho más, se ayuda mutuamente, más que en las competiciones de gran participación. ¿Ya? Obviamente, si hay 6,000 participantes como en la carrera aquí en Gijón, la relación entre todos los deportistas no puede ser la misma como si compartís una semana o 6, 5 días con 20 o 25 personas. ¿Ya? Los lazos son mucho más unidos y eso también me gusta mucho, esa amistad que va creciendo entre personas que realmente compiten el uno contra el otro, pero en ese momento no es tanto el... Claro, hay algunos que sí lo hacen por ganar, pero la mayoría lo hace para comprobar que sí, yo logro hacer esa distancia. Eso es el objetivo principal de la mayoría de nosotros.
Es un desafío contra uno mismo.
Sí, sí, uno lucha contra uno mismo.
Y ahora que has mencionado la palabra familia, ¿cómo lleva tu familia, tu mujer, tus hijas, cuando te vas a estas competiciones? ¿Se ponen nerviosas? No sé, ¿cómo lo gestionáis?
Bueno, yo distingo entre competiciones que sí son importantes para mí, por lo general es una al año, que este año va a ser la triple distancia de Ironman. Ahí intento que la familia me acompañe, porque también uno no puede realizar una competición de esa duración uno solo. Uno necesita un equipo de 2, 3, 4 personas de apoyo para tener la comida lista, para el cambio de la ropa, para si hay algún problema con la bicicleta, ¿ya? Entonces, ahí intentamos que la familia esté junta. Mis hijas ya son grandes, ya no viven en casa, pero para estos momentos sí me apoyan. Hay otros eventos que los combinamos con unas vacaciones o un fin de semana, tal vez, cuando aprovechamos para conocer tal vez una nueva región. Y ahí mi esposa sí me acompaña prácticamente siempre, porque yo aprovecho para hacer mi deporte y a la vez hacer turismo, ¿no? Y esa es la parte que le interesa a ella también. Y hay muchas competiciones así de menor importancia, carreras de preparación, carreras pequeñas, nataciones pequeñas, que uso para prepararme para el evento grande. Ahí muchas veces voy solo también, que solo un día voy y regreso el mismo día.
Muy bien.
Gunta, nuestro cuerpo responde en todos los casos. Digo, lo esforzamos hoy un poco, mañana un poco más, y va a responder. ¿Siempre podemos hacer un poquito más?
No todos los días, porque eso ya llegaría uno pronto
a los objetivos.
Sí. Entonces yo tengo un entrenador que me escribe mis planes de entreno semanalmente y realmente él se encarga de ver para que no tenga sobrecarga en mis entrenos, ¿ya? A veces tengo entrenos largos pero lentos, otras veces tengo entrenos cortos pero rápidos. Él hace la distribución de la carga, hace un plan anual, hace un plan mensual, hace un plan semanal, y yo simplemente hago lo que él me dice. Yo confío plenamente en él. Si algo no va bien, nos comunicamos. Incluso nos vemos 3 veces a la semana porque con otros atletas entrenamos juntos y él dirige esos entrenamientos. Yo confío plenamente en él y si él dice yo tengo que hacer tal cosa, lo hago sin preguntar el por qué, porque los resultados hablan por sí mismo.
Y mucha disciplina, mucho orden en el descanso, en las comidas, en las rutinas, en los horarios y lógicamente en los entrenamientos.
Bueno, disciplina sí es muy importante. Yo cada semana, cuando preparo el trabajo de la semana, en mi calendario también apunto las horas de mi entreno y estos los cumplo fijamente. Uh-huh. Ya puede haber 10 veces al año algo que no me permite realizarlo, pero por lo general eso lo hago, lo que dice el calendario. Y para eso sí se requiere bastante disciplina. Sin embargo, muchos creen que yo dedico toda mi vida al 105% solo al deporte, no hago otra cosa. Yo siento que llevo una vida muy normal. Salgo a tomar mis copas con los amigos, vamos al cine, vamos a bailar, vamos al teatro, vamos a viajar. Yo siempre doy ese ejemplo. Hay muchas personas que 2-3 horas al día pasan frente a la televisión. Mm. ¿Ya? Uh-huh. Yo me ahorro ese tiempo y en vez del ocio, uh-huh, hago mi deporte. Realmente, si uno planifica bien su tiempo, porque entreno entre 10 a 15 horas la semana, depende, a veces en ciertas épocas es un poco más, pero por lo general entre 10 a 15 horas, que son aproximadamente 2 horas al día. Y si uno quiere hacerlo y lo quiere mucho, creo que no es mucho problema buscar esas 2 horas diarias para dedicarlo al deporte.
¿Cuántos idiomas hablas, Montada?
Hablo 3. Alemán, que es mi idioma, uh-huh, materno, inglés, y porque soy maestro de inglés, uh-huh, y como ya les dije, un poco de castellano.
¿Y no te has deprimido ahora que empieza 2018 y no puedes cumplir con el objetivo ni de apuntarte al gimnasio ni de aprender inglés? ¿Qué demonios vas a hacer en este 2018 si ya lo tienes todo hecho?
Sí, hombre, sí. Pero hay muchos idiomas que me gustaría aprender, pero no, para eso sí no tengo el tiempo, eso es cierto.
Pero ya tienes tus objetivos marcados para este año 2018.
Deportivamente sí, laboralmente es el traslado a Colombia y bueno, en lo personal llevamos una vida, estamos muy contentos con la vida que llevamos y esperamos que siga de esa manera.
Qué bien.
2018 entonces, pues un año lleno de desafíos, también para Gunta, que ha hecho pues tantos desafíos, que ha cumplido con tantos, pues tiene nuevos para este 2018. Nosotros queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros tu relato, bueno, que nos sirve como, bueno, pues como una buena lección, ¿no, Carol? De que, en fin,
como un gran ejemplo. Yo que... lo que siempre digo, porque aquí yo soy una firme defensora de que hay que hacer las cosas, pero no desde el sacrificio, porque cuando sientes que estás sacrificando tu vida, quizá es que ese no es el objetivo que debes perseguir, ¿no? Y tú ahora lo has expresado muy bien cuando dices, cuando otros ven la tele, yo disfruto estando conmigo, entrenando con mi cuerpo, ¿no? Por eso, para estas personas hacer deporte no es un sacrificio, realmente es un disfrute. Yo lo veo así, ¿verdad?
No todos los días, a veces sí.
Hay días de sacrificio.
Salir a entrenar, más que todo cuando hace frío, está lloviendo, oscuro, pero la recompensa al terminar el entrenamiento es tan grande.
Claro.
Sí, y eso es a diario. Eso sí tengo que decir, a diario cuando salgo a correr o a entrenar, la recompensa al terminarlo es enorme para uno.
Que lo que te hace aguantar, quizá ese esfuerzo que te condiciona a veces a no querer salir, es pensar, fijarte en el objetivo final, que es cómo te vas a sentir cuando termines.
Sí.
Genial. Todo un ejemplo.
Es Gunta Pils, ha estado con nosotros y es un gran deportista. Muchísimas gracias, Gunta, por este relato y mucha suerte. Sí, sí.
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contarles un poco de mi historia deportiva. Quiero aprovechar para desearles un feliz año y saludar a todos los triatletas, deportistas y en especial los ultra triatletas aquí en España en esta visita. Ánimo y adelante.
Muchísimas gracias. Carol, muchas gracias.
Gracias.
Monchi Álvarez, descanse.
Sí, sí.
Está cansadísimo.
Estoy cansadísimo. A solo entrenar. De escuchar la junta.